La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó.
Lo habíamos anticipado ya la semana pasada, a partir de una jornada que tal vez podríamos decir que no tuvo demasiado de particular, lamentablemente, hablando de violencia doméstica. Ya la semana pasada anunciábamos que se iban a presentar dos estudios con información sobre violencia doméstica en Uruguay a partir de un proyecto llamado Más Información, Mejor Prevención, Acceso a la Información Pública, en el marco de una alianza entre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Está la Ley de Acceso a la Información Pública. Con el amparo justamente de esta norma que está vigente, se avanzó en varias líneas, pero hay por lo menos resultados en estos dos casos, con dos informes, uno que tiene que ver con el Infamilia, que opera en el Ministerio de Desarrollo Social, y por otra parte, con información del Poder Judicial. Vamos a recibir a María Arias,
conocida en el movimiento
María Arias. Con ella conversamos la semana pasada. María es coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Integra la Casa de la Mujer de la Costa, una ONG que integra la red. Una red uruguaya que tiene 19 años, que está integrada por más de 30 grupos y organizaciones de la sociedad civil y que conforma un colectivo multidisciplinario en abordajes que comprenden niñez,
adolescencia,
mujeres y varones.
Niños, niñas, adolescentes y mujeres. En realidad la red, cuando se constituye, empieza a trabajar con mujeres, porque los grupos que la constituyen trabajaban con mujeres, que era lo que estaba apareciendo recién como novedoso.
¿Y ahora?
Pocos años después se incorporaron la niñez y la adolescencia, y bueno, hay grupos que trabajan en uno y en otro, y además desde distintas áreas, ¿no? Algunos hacen atención, otros hacen promoción de derechos, otros hacen investigaciones. Por ejemplo, los grupos son heterogéneos, ¿no?
Mari, ¿y los varones?
¿Los varones que me estás hablando, adultos?
Claro, de adultos, como fenómeno vinculado a la violencia doméstica.
Como fenómeno vinculado a la violencia doméstica, nosotros no lo atendemos. Nosotros solamente trabajamos con niños y adolescentes varones, no con hombres.
¿Y eso porque a qué se debe?
Es una organización de mujeres, creado por las mujeres, por el movimiento de mujeres y feministas, y en realidad damos atención a quienes son las víctimas. Entendemos, sí, que el problema tiene esta otra pata, que es la de los hombres agresores, pero entendemos también que eso es una vista que la tiene que levantar el Estado, ¿no? Que no son las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros elegimos trabajar con las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Pero también hay varones víctimas. Por lo que aparece en la información que ustedes recogieron, también es la minoría, la amplia minoría, pero también aparece como fenómeno.
Hombres. Sí, puede aparecer algunos, sí. Pero nosotras no trabajamos en ese rubro.
Mari, ¿por qué esto de la información? ¿Por qué se pusieron primero buscando sistematizar información y conocer la realidad hoy con distintos organismos del Estado?
Nosotras, cuando empezamos a trabajar en el año 92, en realidad se formó la red para poder incidir políticamente con mucha más fuerza, como todas las redes, digamos. Por aquel entonces se moría una mujer cada 7 días. En el año 2002, cuando la ley es aprobada, moría una mujer cada 9 días por violencia doméstica. Hoy, a 10 años de la ley, mueren 9 mujeres. Mueren una mujer cada 9 días todavía en el Uruguay. En manos de su pareja o expareja.
Teniendo
o sea que
una ley específica,
tenemos,
¿no?
Una ley, tenemos una cantidad de servicios, de programas, de políticas referidas a la violencia, pero este índice no lo podemos bajar. Entonces, lo que se estaba buscando era un poco entender qué es lo que está fallando. Porque nosotras tenemos una percepción de lo que está fallando. Pero hoy en día se exigen datos verídicos, datos certeros, ¿verdad? Científicos. Que no los teníamos. Sí teníamos la percepción de las organizaciones, que nunca nos dejó mal, ¿eh? Porque así vinimos todo este tiempo haciendo nuestros reclamos y siempre fuimos certeras en eso. Nuestra percepción es que falla fundamentalmente por el lado de la justicia, por la aplicación de la justicia. Porque si se toman medidas cautelares y no hay forma de hacer un seguimiento de las medidas cautelares, el individuo impunemente puede no cumplirlas. De hecho, hay un 10% únicamente de cumplimiento de las medidas cautelares de acuerdo a lo que tiene registrado el Poder Judicial, que no es todo, aclaremos. No todos los datos que nos dieron son totales de todo el país, ¿verdad? Nos dieron parte, lo que tenía, más que nada Montevideo. Pero de las medidas cautelares que se aplican, que ahora se aplican en la mayoría de los casos, es verdad, solamente un 9-10% de los varones cumple con las medidas de restricción.
Ustedes presentaron ayer en particular dos informes, uno que tiene que ver con información del Poder Judicial, y por otra parte, como decía, información del...
Y mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, sí.
Vamos al Poder Judicial, ya que mencionaste el tema justamente...
Bueno, lo que se le preguntaba, son 40 preguntas y hoy el tiempo no nos va a dar, pero en generalidad lo que se preguntaba era si se cumplía con la ley, lo que se buscaba conocer, ¿verdad? Si realmente la ley se cumplía, cuántos asuntos de violencia doméstica se judicializan efectivamente, porque tenemos los datos del Ministerio del Interior, de cuántas denuncias recibe el Ministerio del Interior, pero no sé cuántas entran efectivamente al Poder Judicial. ¿Qué recursos humanos y materiales y estructurales se destinan desde el Poder Judicial a la violencia doméstica? ¿Cuáles son las medidas cautelares que más frecuentemente se toman? Si los servicios que tienen son suficientes en el caso de las mujeres, qué tipo de violencia prevalece y cuáles son los vacíos que hay en la información.
Pero a ver, vamos al fenómeno este de la judicialización. Van en aumento el número de casos que pasan por la justicia. ¿Cómo se relaciona eso con el aumento de denuncias que, por otra parte, registra el Ministerio?
No todas las denuncias llegan al Poder Judicial. Ahora, tenemos una diferencia y acá no tomamos en cuenta las que no se hacen, ¿no? Porque si vamos a hablar de violencia doméstica, tenemos que tener claro que la mayoría de las mujeres que sufren violencia, que no sientan ellas que atenta contra su vida, no lo denuncian. O sea que nosotros estamos trabajando con cifras que no son las reales. Pero sí, hay más denuncias presentadas en el Ministerio del Interior que no llegan a judicializarse, porque se desestiman, porque muchas veces las denuncias de violencia doméstica vienen escondidas debajo de otros delitos, por ejemplo, de agresión, de lesiones, ¿verdad?, de accidentes domésticos. Entonces no ingresan al Poder Judicial como violencia doméstica, ingresan por otro lado y lo perdemos, ¿verdad? Porque me golpeé con la lámpara y me caí de la escalera, eso es. Pero muchas veces aparecen ese tipo de cosas, o de accidentes, caídas o golpes o accidentes de tránsito, que esconden en realidad situaciones que son de violencia doméstica.
¿Pero ustedes encontraron dificultades para captar información del Poder Judicial? ¿Solamente hay información de Montevideo?
Hay información de Montevideo.
Y no está muy actualizada.
Y bueno, creo que esto va a servir para que el Poder Judicial se ponga las pilas y pueda hacer un buen relevamiento, que también le va a servir al Poder Judicial, por supuesto, ¿no? Para ver cómo se lleva adelante los asuntos de violencia doméstica.
Mari, dos preguntas de fondo antes de seguir con los resultados. El Poder Judicial tiene 32 sedes que manejan casos de violencia doméstica, pero muchos están concentrados en Montevideo, cuando la realidad no necesariamente ubica a Montevideo como el departamento problemático.
No, es el que tiene más población.
No
es el más problemático, porque si vemos en los datos que dio el Ministerio del Interior, por ejemplo, en porcentaje de muertes, es el interior el que tiene el porcentaje más alto.
Entonces,
cada 100.000 mujeres, por ejemplo, Rocha es el que tiene primero, nadie lo diría, no pensaría que es más en Montevideo. Montevideo concentra los juzgados especializados de violencia doméstica.
Y son cuatro.
En el interior lo que hay son especializados de familia, en un esfuerzo que ha hecho estos últimos tiempos el Poder Judicial de lograr una mejor atención para los casos de la niñez y de las mujeres, los juzgados especializados de familia, pero que atienden varias cosas. Atienden las pensiones alimenticias, los regímenes de tenencia, violencia doméstica y todo lo que tiene que ver con familia, divorcios. Entonces, son juzgados que no dan abasto en las capitales de los departamentos a todas las denuncias que presentan de violencia doméstica, ¿no? Caso Canelones, todos los juzgados que se formaron en Pando inmediatamente quedan saturados, ¿no?
¿Tipo de violencia hay? ¿La física, la psicológica, eso se entiende?
¿La sexual?
¿La sexual? Patrimonial. ¿Cómo están dando las denuncias de delito sexual? ¿Aparecen?
De violencia sexual siempre relacionada a la violencia doméstica, estamos hablando, ¿eh? Y lo que ya sabíamos, que prácticamente es muy difícil que lo denuncien como forma de violencia, hay mucha vergüenza alrededor de eso, pero sí aparecen un 7% de los casos de por ahí tenemos los datos, sí aparece un 7% de los casos más o menos de gente que sufre violencia, violencia doméstica, mujeres que sufren violencia doméstica, un 7%. Después del proceso aparece como que también la violencia sexual estuvo presente,
¿Qué,
¿no?
¿Qué sería violencia sexual en este entendido?
Violencia sexual en la violencia doméstica es cuando se le obliga a prácticas que la mujer no quiere, o se le fuerza a mantener relaciones sexuales porque no quiere, o se le coacciona para que mantenga relaciones sexuales contra su voluntad.
¿Y la patrimonial?
La patrimonial tiene que ver, esa es la menos denunciada, aparece menos, y la patrimonial tiene que ver con los bienes y con la disposición de los bienes, ocultamiento de bienes, que aunque parezca mentira, porque uno piensa eso, ay, en Miami la gente que tiene mucho dinero, pero realmente aparece varones que tienen bienes puestos a veces a nombre en común de la pareja y que ella, la mujer nunca se enteró, y que cuando surgen problemas rápidamente los desaparecen vendiendo, haciendo ventas fraudulentas, escondiéndolos, ¿verdad?, o sacando patrimonio del país. Eso sería la violencia patrimonial. Eso como se maneja con abogados, porque en definitiva son guerras que llevan bastante tiempo, no la gente no lo tiene muy asumido como violencia doméstica, pero pueden llegar a dejar una mujer en la calle habiendo tenido muchísima fortuna. Lo que es más común dentro de lo que tiene que ver con el dinero es la violencia económica, que es lo otro, ¿no? Lo cotidiano, la violencia de, bueno, te dejo 100 pesos y quiero el almuerzo, la cena, y cuando venga, si no está pronto, tenemos problemas, ¿no? Lo coacciona para hacerlo.
¿Qué datos arrojan justamente este fenómeno de las medidas cautelares que no se cumplen, incumplimiento de medidas cautelares, que es un elemento que ustedes manejan con insistencia, con preocupación?
Sí, uno cree que muchas de las muertes se podrían evitar si las medidas cautelares pudieran ser seguidas, controladas por de alguna forma, ¿verdad? Es un porcentaje muy bajo el de cumplimiento, un 10%, y el resto las viola total o parcialmente. Y termina muchas veces en esto, ¿no? En la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Hemos tenido varios seminarios con jueces, por ejemplo. Algunos dicen que para ellos el no cumplimiento de lo ordenado es desacato y por tanto merece pasar a la justicia penal, y hay otros jueces que entienden que no es desacato, que eso no es desacato, y como, bueno, cada cual tiene su jurisprudencia y está lo de la libertad técnica, en realidad se nos presenta un conflicto bastante importante. Sin embargo, estos últimos tiempos ha habido una tendencia a penalizar más el no cumplimiento que antes. Porque antes no se penalizaba, solamente lo llamaban al individuo, al juzgado de familia, al juzgado que hubiera actuado, aunque fuera un juzgado de paz del interior, y le decían, señora, usted le habían dado esta orden, usted no la cumplió. Se le intima cumplirla. O sea, se le intima cumplir algo que ya no cumplió. Mm. Y no pasaba de ahí, del rezongo, ¿no?, de la cosa así. Últimamente, se ha tomado como más fuertemente la posibilidad de pasarlo a la justicia penal. De esa justicia penal, si deriva o no un procesamiento, tendrá que ver con el juez que le toque, y tendrá que ver con hasta dónde llega el individuo, ¿no? Si es una llamada telefónica, o se acercó a su domicilio, o la volvió a amenazar, o... De todas maneras, si bien hay un aumento hacia la penalización del desacato, hay una disminución de casos, digamos, de procesamientos en sí. Se tiende a procesar menos. Se pasa más a la justicia penal, pero se tiende a procesar menos.
¿Cómo es la evolución de los casos de prohibiciones, restricciones, limitaciones, de justamente para acercarse a un domicilio determinado? ¿Qué pasa con el cumplimiento de esa restricción?
Y esa es la más incumplida. La más incumplida. Es la comunicación, y eso, es la comunicación también. Se les prohíbe comunicarse, pero de alguna forma siempre se arreglan para comunicarse.
¿Y qué ha pasado entonces con, digamos, la evolución esa?
Bueno, eso hay que buscar una forma de cumplimiento. Nosotros, cuando el año pasado se presentó la red, presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque el Estado no garantizaba la vida de las mujeres y habíamos tenido las 30 y pico de muertes que habíamos tenido el año anterior, la comisión hizo recomendaciones que tenían que ver justamente con, bueno, tratar de enfocar el tema del cumplimiento de las medidas cautelares para proteger la vida de las mujeres. Inmediatamente el Ministerio del Interior vuelve a tratar el tema de los dispositivos electrónicos de ubicación. que es una cosa que es bastante difícil, no solamente ir y poner una pulsera al individuo, tiene que ver también con la víctima, tiene que estar ella también con una pulsera, lo cual la estigmatiza, la hace tener pendiente todo. Bueno, es bastante complicado. Y junto con la sociedad civil se trabajó en la elaboración de un protocolo tratando de ver cuáles eran los perfiles de los individuos a los que se le iba a colocar y en qué condiciones, ¿no? Si tenía que haber pasado por la justicia penal, si tenía que estar procesado o no. Eso ya prontamente va a estar pronto. Y bueno, se piensa que el dispositivo electrónico va a ser una forma de controlar el cumplimiento, por lo menos del no acercamiento.
Estamos conversando con Mari Arias, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, a partir de dos informes que se difundieron en el día de ayer, que precisamente la Red Uruguaya, junto a CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, ha presentado en forma pública con dos organismos, pero hay más en realidad, porque el trabajo extiende y comprende a otros organismos que todavía no han presentado información.
A los otros que están vinculados con la violencia doméstica, Ministerio de Salud Pública, ANEP, y además está el servicio telefónico, el 0800-4141, que ya brindó la información, pero no llegamos a hacer este informe. Y Ministerio de Salud Pública, dije Ministerio del Interior, que también estaba haciendo sus propios...
ANEP, INAU.
INAU está debiendo todavía la información. Esto va a estar pronto, más o menos para el 8 de marzo, calculamos que ya se tenga todo, ¿no? Lo que estamos hablando recién sobre los tipos de violencia del Poder Judicial, lo que resultó en porcentaje es que la violencia física corresponde al 46%, a la psicológica el 14%, pero después la física y la psicológica juntas, 19,4, y teniendo en cuenta que la psicológica forma parte de todas, no hay ninguna que, sí, claro, que pueda ser sufrida sin sufrir violencia psicológica. La patrimonial, que tú me preguntabas, solo aparece en el 0,7% de las denuncias. La sexual, no hay registro. Eso era, en el 2008 había 7%, pero en el último año, en el 2009 y en el último, no tenemos datos.
7 casos había en el 2008.
Sí.
No 7%, 7 casos.
7, esto es porcentaje. Ah, no, casos.
No, 0,2%.
Esos casos, 0,2%. Y después aparecen otros tipos de violencia que son el 2,4, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de...
Mari, para... Por supuesto que esto ya cuenta, además, porque vamos a continuar con el tema, pero hay varias preguntas que llegan desde la audiencia. Una es, ¿qué pasa con el fenómeno de violencia de hija a madre?
Bueno, eso es bastante común ahora, y lo que le recomendamos a las mujeres es que se acerque a alguna organización de mujeres que la van a orientar en dónde puede recurrir para ser atendida, contenida y asesorada, sobre todo, ¿no?
¿Es un fenómeno que se va extendiendo?
Se va extendiendo porque la sociedad es cada vez más violenta, ¿no? Y está este tema de, bueno, los padres de hoy no significan para los hijos lo que significaban los padres de antes. Ha habido una pérdida de valores en ese sentido. Y bueno, esto sumado al consumo de algunas sustancias, genera este tipo de situaciones.
Ignacio dice, sabemos que es un tema horroroso, las muertes que se suceden una tras otra lo comprueban, pero con delicadeza y respeto les pregunto si no existe también el caso de la falsa denuncia de una mujer hacia un hombre.
¿Quién preguntó eso?
¿Cómo Ignacio. Se
llama? Ignacio. Bueno, Ignacio, yo te diría que no conozco, hace muchos años que trabajo en violencia doméstica, y que no conozco ninguna mujer que aún diciendo la verdad haya salido ganando con la denuncia. Porque es un proceso tortuoso.
Diciendo la verdad...
Diciendo la verdad haya salido ganando, en el proceso me refiero, no más allá de haber logrado medidas o haber logrado separarse de la situación, pero el proceso en sí es desgarrador y no creo que nadie lo haga por gusto. Por otro lado, quienes en definitiva resuelven, saben lo que están resolviendo. Si se da, si hay algún caso falso de alguna falsa denuncia, no va a prosperar porque inmediatamente los jueces, los operarios que trabajen en general se van a dar cuenta de que es así.
Y después Joel pregunta...
Pero no ganan nada, ¿eh? No. ¿Qué pueden ganar?
Joel pregunta, siendo hombre, que ¿a dónde puede acudir? ¿Hay alguna organización, digamos, que defienda a hombres que acusan ser violentados por la mujer?
Yo creo que lo que el señor Joel tiene que hacer es ver un defensor de oficio. Si él entiende que sus derechos fueron vulnerados como papá, porque supongo que es eso, si había ido a su papá, que lo que tiene que ver es un abogado que entienda en familia, y ayer así, ahí plantear cuáles son sus discrepancias y su posicionamiento, ¿no?
Mari, gracias. Bueno, seguramente mañana van a estar allí en la explanada de la Intendencia, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un evento, bueno, que tendrá lugar en el caso de Montevideo mañana, como ya dije, a las 20 horas, ¿no?
Sí, nos juntamos en la Intendencia a las 20, después se va a hacer una caminata hasta la Plaza Independencia. La Red Uruguaya los invita a todos a usar este lazo que yo tengo y ustedes no ven porque estamos en radio, un lazo lila.
La cámara de la web de espectador.com.
Que bueno, instamos a usar este lazo como recordatorio de que estamos en rechazo de la violencia hacia las mujeres y vamos a acompañar a Mujeres de Negro, que es una organización integrante. Y otra cosa que quería aclarar es que acabo de ver un titular de un diario donde se habla de la muerte de ayer, de la mujer de ayer, en unos términos absolutamente incorrectos. No podemos seguir hablando de crimen pasional. Le estamos pidiendo a los medios que no usen ese tipo de terminología, porque lo que en realidad es un asesinato premeditado, es un femicidio. Atrás de esto hay un crimen de odio, es un crimen de odio hacia las mujeres. No podemos seguir hablando de crímenes pasionales, no podemos seguir involucrando en esto sentimientos que no existen. Acá el único sentimiento es el de controlar, y cuando no se puede controlar, se mata.
Gracias, María.
Por favor, gracias a ustedes.